No, gracias por tus cuernos, canto. Siempre he sido buen ánimo. Este es el material que pueden ustedes buscar después si quieren. Es un PDF que tiene preguntas de lo que estuvimos hablando, algo de esto. Son varias hojas. Pero, por ejemplo, puse las citas bíblicas aquí. Puedes escoger una cita bíblica de ellas. La copias aquí exactamente palabra por palabra. Y luego aquí la reescribes con tu mente, como tú quieras, como tú puedes, qué es lo que te gustó, como lo digieres, y luego aquí haces un compromiso. Yo me comprometo a hacer algo, yo voy a hacer algo. Y es algo que pueden seguir usando a lo largo de eso. Por ejemplo, estas son las mismas traducciones que vimos. Me hubiera gustado tener tiempo de hacer algo así. Hacer una comparación, contraste. ¿Por qué esta Biblia tradujo así? ¿Por qué esta Biblia tradujo así? Y eso nos ayuda a entender más el concepto. Aquí están los cuadrantes, las citas bíblicas, y es lo que vamos a estar hablando. Ayer estuvieron hablando de Romanos 12, y este es el pasaje. Estamos estudiando Romanos en el Instituto Bíblico, y acabamos de terminar esta parte. La palabra paracaleo, esa es la parte que dice Romanos 12, 1. Les ruego, yo les pido a ustedes, por favor, cambien, transfórmense. Es lo más importante de toda la carta. Pero siempre nos han preguntado justificación por fe y todo eso, que en realidad no es el punto, creo, para Pablo. Pero eso lo explica ahí. Los triángulos que no tuve tiempo de explicar, pero para poder producir transformación, necesitas ver las historias de Jesús. Es lo que hizo nuestro hermano Enoch con esto de Mateo. Si no estudias las narrativas, ¿qué hizo Jesús? Siempre vamos a hechos. Veo unos libros antes. Después vemos la iglesia después, pero vemos a Jesús. Tienes que estar involucrado en lo que estás haciendo con tu trabajo de alma personal, individual. Si tú no estás cambiando, no lo vas a hacer. ¿Y cómo lo pones en tu comunidad? ¿Okay? Y está todo aquí a lo largo, y esto lo pueden ver. Inclusive lo que voy a explicar ahorita. Yo tiendo a ser exageradamente productor de materiales que sobra. Entonces, yo digo que viva la piratería, pero porque soy mexicano. Pero puedes tal vez ir a mostrar nuestro dibujo número 6 y lo puedes conectar. ¿Puedes? Ok, lo pongo yo mientras. Le estoy pagando dinero por eso y no lo hace bien. No, no es cierto. Ahí. No. ¿No te sientes así a veces? O sea, ese soy yo diciéndote algo, o alguien anoche o al rato, y tú dices, no, gracias. Estoy bien ahí. O sea, tienes una rueda de cuadros, estás arrastrando las piedras y... O sea, en realidad lo que sucede es eso, ¿no? Dejamos de trabajar o lo que sea. Podrías haber estado haciendo otra cosa ahorita y estás aquí. No salgas así. Dios te va a dar algo. No conmigo, tal vez, a otros hermanos. Hay muchas cosas, ¿no? Me gusta. Cosas así, ¿no? Marta y María, un ejemplo, ¿no? Con Jesús. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo María? Es importante. ¿Puedes ir al cuadro, Tara, donde está? A ver, uno más. Uno más. Este. Esta es la parte en inglés. Yo lo traduje, los cuadrantes, pero los cuadrantes no son míos. Es una persona que los hizo hace tiempo. ¿Pero no te has sentido aburrido en la iglesia? ¿Has notado que otros hacen cosas diferentes? ¿En la iglesia qué es lo que más te molesta? ¿Notas que hay tantas iglesias? ¿Algo que funciona a otros, a mí no? Mi esposa y yo no vemos las cosas igual. Las cosas me llenan diferente. Y este es mi correo electrónico, si quieren, les mando esto, si no lo pueden tener o algo, pero pueden mandar emails ahí y nos conectamos, si quieren. No tengo libros ni nada de eso, pero podemos conectarnos ahí. En otras palabras, tienes cuatro formas de ser espiritual. Y yo también. Y no hay más. Y esto lo hemos estudiado desde el Antiguo Testamento. Siempre nada más hay cuatro. Lo que llamamos catafático, apofático, de corazón, de mente. Y los extremos, lo puedes ver ahí. Cuando somos extremadamente de cuadrante derecho arriba, somos racionalistas. ¿Okay? Y nuestras iglesias están dotadas de racionalismo. O sea, si no tienes doctorados y licenciaturas y maestrías y eso, no te contratan. Ministros de jóvenes tienen que tener mucha educación. Pensamos mucho y queremos ver a Dios revelado. Si no lo veo revelado a Dios, si no ve la A más B igual a C, y si no tiene lógica, no lo creo. La parte de abajo es la parte donde se revela Dios, tengo el corazón, aquí está la iglesia, pero si nos hacemos tan exceso, somos como llenos de piedad, somos a los hermanitos, ¿han oído esas frases? Los hermanitos, va a la iglesia, se cree muy cristiano, esos son los extremos, ¿ok? Estamos aquí abajo hablando de que somos solamente una iglesia, somos la única iglesia y fuera de nosotros no hay nadie en el mundo. Y por 2000 años nadie ha hecho nada más que nosotros. Y si yo no levanto un dedo, el mundo se va al infierno. Esos son los extremos. ¿Okay? Dios trabaja con burros. No tiene que la iglesia hacerlo. ¿Okay? O sea, Dios ha trabajado de miles maneras. Y lo está haciendo ahorita en otros lugares. Y claro, yo soy misionero. Mi profesión es misionero. Yo soy misionero. Toda mi vida he sido misionero. Porque yo creo que la misión de Dios es lo más importante. Si no vives la misión de Dios, no podemos restaurar el shalom, la paz, lo que quiere Dios que tengamos. Ahora, la otra parte es el exceso que a veces decimos, no quiero saber nada, no cerebro, y mucho corazón. Estábamos la parte callada, la parte de silencio, los monjes, los que se van a vivir a una celda, a una cueva. En el Antiguo Testamento, una torre, se sentaban ahí, no quiero saber nada de nadie. Y eso en la iglesia lo vemos, ¿no? Hay gente que dice, yo y mi familia somos la iglesia correcta, perfecta, nada. Mi soledad nada más, ¿no? La vida interna, contemplativa, la parte mística. Y los opuestos casi se llevan a pelear, ¿ok? La parte mística se pelea con la racional y la racional con la mística. La parte de arriba es la parte social, la parte que si somos muy de ese cuadrante vamos a ser muy moralistas. Esta iglesia no hace nada por la gente allá afuera de la iglesia. ¿Ok? Gente que dice solamente la religión verdadera es las viudas y los pobres. Y si no haces eso, no eres la iglesia correcta. Mi forma de ver es que las cuatro tienen que estar presentes en tu vida espiritual y en la iglesia. Entonces tienes que remover estas cuatro. Esas frustraciones que puse ahí, algunos ejemplos, existen por eso. En otras palabras, ¿qué sucede si yo estoy en este cuadrante y mi esposa está en el de arriba? Yo quiero estar en silencio leyendo la Biblia juntos. Ella quiere tener un estudio bíblico. Nos peleamos. ¿Para qué sacas las notas? Pues aquí está la palabra de Dios. Y ella dice, pues sí, pero tú no sabes nada, tú nomás vas a leer el libro. Sí, es eso, estamos en diferentes cuadrantes. Si tu iglesia tiene $10,000 en la ofrenda, ¿qué haces con esos $10,000? Determina en qué cuadrante está tu iglesia. Vamos a ponerle sillas nuevas a la iglesia. Esto es aquí abajo. Que combine la alfombra con los cenarios para que se vea bonita la iglesia. Estás aquí abajo. Vamos a darle a comer a los pobres. Estás allá arriba. ¿Cuál es más importante? Pues aquí podemos pasar mucho tiempo. Ese es el punto. ¿Cuál es más importante? Para mí, los cuatro. ¿Cuáles son las necesidades? Y si gastamos $9,000 con los pobres y ponemos alfombra más barata, pues... O a lo mejor al revés, ocupamos alfombra mejor porque... Pero ¿por qué estas partes no las usamos mejor? Y puedes cambiar a la siguiente hoja. Restaurar es vivir en gracia. Número uno, como dije, ya eres salvo. Estos procesos de restauración, de depurar, no es salvación, ya está salvo. Israel ya era, Israel siempre fue Israel. Nuestra interpretación de salvación, soteriología es tan grande. Tú y yo nos han enseñado a pensar blanco y negro. Salvado, perdido, salvado, perdido, salvado, perdido. Vemos una persona, se va al infierno, se va a salir. O sea, vemos blanco y negro. Cristiano, no cristiano, cristiano, no cristiano. Pero Dios no trabaja así. En el tiempo de Josías tenían prostitución en el templo, tenían ídolos, se estaban emborrachando en la cena del Señor. Date un poco de gracia, ¿ok? Dios te aguanta más de lo que tú crees. Porque usamos ejemplos de cuando el sacerdote usó fuego equivocado y bajó fuego del cielo y lo quemó. Entonces, si aplaudes, te vas al infierno. Mala interpretación bíblica, ¿ok? Dios no está con un dedo gigante listo a aplastarte. Y si crees eso, es porque no has estado en los cuatro cuadrantes. Cuando Elías, cuando Jonás estaba maldiciendo a Dios, a Habacuc, que está igual, no lo bajó el dedo y los aplastó. La razón que el fuego bajó es que estaban emborrachando, estaban abusando de las mujeres en el templo. Dios ya había aguantado mucho tiempo con ellos. Esa gracia, la presencia de Dios. Vives en la presencia de Dios, ¿ok? No se te olvide esa parte. Yo estaba en el cuadrante de arriba derecho por mucho tiempo. Por eso casi soy doctor. Que casi sería, pero... porque pensé que es lo que tenía que hacer. Pero cuando encontré mucho dolor y estaba con mi mano enojada, me bajé al cuadrante. Ahora soy místico, estoy más tranquilo. Mi presión no sube tan alto. Mi interpretación bíblica no es simplemente sistematizada, científica. Dios usa español al igual que usa hebreo o griego. Porque cuando estuve estudiando griego, yo me acuerdo que estábamos todos frustrados. Pues Dios habla en español también. La siguiente hoja. Y esto no lo puse en español, pero ustedes pueden ver algo de esto. Estamos hablando de tu sanación ahora. ¿Cómo podemos limpiarnos? Ya les dije todo lo que estamos sucios y hay que borrar. Tus raíces. No limpies lo de arriba, limpia lo de abajo. Lo profundo. Porque soy racista, no soy, pero es un ejemplo. Porque todos mis alumnos en mi salón me dicen, you're racist, Mr. Paul Fox, you're racist. Porque digo que soy mexicano. Y dije, pues lo soy, no puedo decir otra cosa, pues mi pasaporte es mexicano. Porque si, para ellos eso es ser racista, decir que soy mexicano. Pues es lo que soy, ni modo que diga que soy venezolano, no lo soy. Racista. Queremos cambiar a la gente racista. Pero lo que tenemos que es, tienen hambre. Literalmente está muriendo de hambre la gente. Oye, no tenemos que comer. A mí que me importa de dónde eres o qué haces. Si tienes hambre, tienes hambre. Es verdad, ¿no? Cambias cultura, idioma, con lo más profundo. Tus deseos. Frustrado. Estoy frustrado. Y queremos cambiar nuestra frustración. Y estamos ahí queriendo cambiar la frustración. Cambia tus deseos. Busca qué es lo que estás deseando. Qué es lo que... tu amor. Tus emociones. Una vez más, la iglesia está en un cuadro, tenemos que sacarlo de este cuadro. Y muchas de estas cosas podemos hablar, ¿no? Sobre todo, sexo. ¡Wow! No hablamos del sexo suficientemente en la iglesia, porque ya simplemente yo a decir esto, ¿qué está pensando tu mente? Eso es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que Dios produjo en nosotros? Y la siguiente hoja, donde está el elefante, gracias. Esa es la parte de práctica, porque yo quiero que te ilumines, que te restaures, que te llenes, la parte positiva. Este es un libro que habla de, nosotros tenemos un elefante y un señor que lo dirige, que lo maneja, es un jinete. El elefante es tu parte emocional, la parte de tu carisma, y la parte racional es el hombre sentado. La parte lógica. Ahora, tú eres los dos. ¿Okay? Una persona tiene las dos partes. Tú eres emocional y tú eres lógica. Si el elefante decide hacer algo y el jinete hacer algo diferente, ¿quién ganaría? Ok, si el elefante quiere ir a la izquierda y el jinete a la derecha, ¿a dónde va a ir el elefante? A la izquierda, ¿no? Les cuento un chiste rápidamente. No, el chiste de una hormiga que iba arriba de un elefante. Y el elefante corrió y destruyó y aplastó árboles y todo. Y cuando se para el elefante, la hormiga dice, ¡qué desbarate hicimos! ¡Wow! ¿Cómo destruimos cosas? Estaba sentada la hormiga en el elefante nada más. No hizo nada, pero... tu vida está controlada por tu vida emocional. ¿Ok? Por más que lógicamente yo te aviente sermones y Biblias y todo lógico, nunca vas a cambiar. O sea, esa parte emocional es porque fui violado de niño, porque fui robado, porque me maltrataron, crucé la frontera, me golpearon, perdí mi dedo. Yo no sé, miles de cosas que nos frustraron, nos traumaron y nos dejaron marcados. Y como leí de Proverbios, toca lo profundo Por eso lo cambiamos. Por eso no te frustres. Cuando entendiste el sermón y dijeron cosas muy lógicas y muy buenas, pero por eso Romanos dice que es su adoración, es un sacrificio vivo. Porque el camino es nuestra comunidad, nuestro contexto. En otras palabras, a veces el elefante solo hace el camino. No trates de llevarlo a un solo camino. Y en la siguiente hoja puedes ver algunos, y eso está en el PDF. Lo que parece resistencia es a menudo falta de claridad. Estos hermanos no cambian. Pues que no saben que tienen que cambiar. Okay, literalmente, hermano, tienes que ser más dadivoso. ¿Qué quiere decir dadivoso? ¿Que David qué? ¿De qué está hablando David? O sea, todo el mundo te avienta el diezmo y te dice que el diezmo es ilegal y que es bíblico y que tenemos que restaurar y que... Entonces, la gente no da dinero. ¿Y por qué no da dinero esa gente? ¿Qué codos? ¿Que no ofrecen? ¿Qué? Pues no saben lo que tenemos que hacer. No hay claridad. ¿Por qué no hacemos un trabajo de misionero? Pues ni siquiera sabemos qué quiere decir un trabajo de misionero. O sea, la iglesia no sabemos qué hacer. Y yo lo entiendo muy bien porque en mi salón tengo 36 alumnos, o en la clase bíblica también a veces, y digo algo y todos se quedan con cara de, ¿what? ¿Qué quiere decir? Le dije que escribiera una comparación entre esto y esto. Okay, ¿cuál es la diferencia entre yo soy y estoy? Y todos se quedan, ¿what? O sea, yo soy nunca cambia, yo estoy siempre cambia. Yo soy mexicano, nunca va a cambiar, yo soy gordo, sí, porque algún día pienso no estar. Es así de fácil. Pero no lo entiende. No digas más, come sano. Sino diga, come más verduras de hoja verde. Hey, canta mejor. ¿Qué quiere decir canta mejor? No, mejor, hey, bájale al volumen. O sube al volumen. Es más claro. Entonces, yo quiero que te ilumines, que te restaures. Busca claridad. Y todos estamos en diferentes maneras, ¿ok? Hay gente que ocupa el diferente. Ahora, número dos, lo que parece agotamiento. El cambio es difícil, acéptalo. No es pereza. Esta gente que floja es. No, es que es desgastante. Si haces las hojas que imprimí, y si las hubiéramos esas hojas, hubieras aprendido más que yo solamente hablar, en primer lugar. Porque tú hubieras hecho el trabajo, no yo. Esa es la idea. Estamos acostumbrados a que el predicador nos lo haga bien bonito, bien limpio y que nos lo comamos. Pero a veces no nos nutre. Pero, en otras palabras, por eso el descanso es muy importante. Para ser iluminado, para ser llenado, tienes que descansar. Descansar. Esto es interesante, pero por ejemplo, yo tengo un trabajo de tiempo completo de profesor. Yo tengo mi estudio de escuela... 20 horas a la semana, lo que sea. Tengo esposa, hijos, fútbol, natación, predicador, 5 veces a la semana. Y la gente siempre me dice, ay, ¿cómo haces todo eso? Descanso. Yo descanso. Entre más descanso, más soy productivo. Es increíble. Es increíble. Entre más descanso y más dejo de hacer algo, estoy más listo de hacer algo. Descansa en la gracia. Regresa a pensar que lo que estás haciendo no es lo que te va a dar salvación. Porque ya eres salvo, o lo estás haciendo. Es muy diferente. Y número tres, lo que parece ser un problema de personas, a menudo es un problema de situaciones. Por ejemplo, si yo llego tarde, y me llego aquí a... Y casi nunca llego tarde porque mi papá me enseñó nunca a llegar tarde. Fue militar mi papá. Entonces, llego tarde, lo primero que tú dices, ah, ese hermano es un flojo. Es un descuidado. O sea, me vas a atacar a mí personalmente. No sabe que teníamos que estar aquí a las 3 o no tiene un copia del horario, lo que sea, ¿no? Pero si me preguntas a mí, yo voy a decir, es que me pasó algo para que yo llegara tarde. Se me atravesó un perro, mi mamá me habló por teléfono. Yo te voy a decir que son circunstancias las que produjeron que yo llegara tarde. Muchas veces los problemas que tú tienes son situacionales. No eres tú. Eso te debe ayudar muchísimo. Porque quiere decir que cambia tu situación. El trabajo que tienes a lo mejor no es el mejor trabajo que tienes. Donde vives, a la iglesia donde vas, puedes cambiar tu situación. Y por eso puedes cambiar la siguiente donde está el cuadro. Aquí, por hecho, gracias. Hechos 2.42. Estos son los cuatro cuadrantes. Una vez que ves los cuadrantes, los ves en todos lados, por cierto. Y mi trabajo de bienestar, yo estoy investigando a misioneros en toda Latinoamérica y tratando de buscar una forma de usar esto. Porque las personas más disfuncionales, son los misioneros y los ministros. Como el hermano Enoch dijo ayer, ¿no? Él fue misionero y regresó, ni siquiera sabían cómo discipular. Pues no, que eres misionero. O sea, el predicador es el peor estudiador de la Biblia, es eso. Número uno, tu medio ambiente, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Tiene mucho que ver dónde vives, tu medio ambiente, tu relación, tu experiencia, tu contexto. En la ciudad de Lubbock hay una iglesia, acá son tres iglesias cerca de ahí de Lubbock, que se llama Experiencia, Experience Church. Porque ellos solamente viven el cuadrante de abajo derecho. A ellos no les importa lo lógico, simplemente hay que experimentar a Dios. Nada más quieren experimentar, no quieren saber, no quieren servir socialmente. Entonces hay gente, literalmente, que lleva a sus hijos a la escuela bíblica, a la iglesia con nosotros, y ellos se van a esa iglesia. Porque donde estamos nosotros no estamos experimentando a Dios, al parecer, para ellos. O sea, hijo, ve a aprender la Biblia allá y yo voy a cantar acá. ¿Ok? Y eso sucede mucho. Tus espacios de instrucción, ¿a qué tipo de maestros tienes? Eso es muy importante porque hoy en día todo mundo nos está oyendo y viendo en tus tecnologías digitales. Todo el mundo tenemos acceso a lo que dijo N.T. Wright y lo que dijo Boltman y todo. Y sabemos quién dijo qué y todo. Entonces, ¿de dónde estás escuchando lo que estás haciendo? Y hoy en día hay un crecimiento judío muy grande, ¿no? Restauración del templo y todo esto que está sucediendo. Entonces está entrando todo eso a nuestra doctrina. Y el cuadrante que está en el hebreo también. Pero ¿cómo está influenciando esto? ¿Ok? El Pardes, puedes cambiarlo y quiero empezar a terminar. ¿No está mi dibujo? Ahí está bien. Es un proceso transformativo. La mariposa es el mejor ejemplo. Tú eres un proceso de transformación, o sea que estás siendo transformado, pero también eres un resultado conformado. Entonces, tú estás imitando a Cristo porque al final vas a ser como Cristo. ¿Cuál es el propósito de lo que debes de hacer? En primer lugar, mi respuesta es en los cuatro cuadrantes. Y entre más salgas a donde no estás acostumbrado, más vas a crecer. Si no puedes ayudar a alguien en la comunidad, sal a la comunidad. Si no puedes dar una clase bíblica, vente a dar una clase bíblica. Si no puedes estar solo, tiempo solo. Yo he dicho a esos grandes predicadores que existen en la iglesia, ponlos a dar una clase de niños, a ver cómo les va. Son expertos, a ver, enséñale a un niño de 3 años. Cambia la situación, va a ser transformado. Porque al niño no le va a importar todo lo que usamos nosotros adultos. ¿Okay? O al ministro de jóvenes, ponlo a predicar a los ancianos, a los viejitos. Que a ver qué... Cambia la situación. Porque eso nos produce crecimiento. Cuando los jugadores de fútbol van a cambiar de situación, se van 1, 2, 3 días antes, una semana, para acondicionarse, ¿no? Cambian de situación para estar listos. Por ejemplo, Jesús dice que si te pega alguien en una quijada, en la mejilla, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántas veces lo hemos practicado en la iglesia eso? A ver, hermanos, los de este lado izquierdo le van a pegar los de la derecha. Y luego no le voy a decir nada, le va a pegar. No lo practicamos. ¿Y por qué no lo practicamos? Porque creemos que no lo vamos a hacer. Pero en mi escuela practicamos tornados como 6 veces al año. Porque donde vivo hay muchos tornados. Entonces estamos en clase y todos tenemos que salir y la pared y que los vidrios. ¿Por qué practicamos? Porque va a suceder algún día. Lo que pasa es que en la iglesia creemos que ya nunca va a suceder. Y cuando sucede, ¿qué hacemos? Pues no sabía qué hacer. No me han enseñado. Pues es que me dijo esto el hermano. Pues a mí me dijo esto. Es la verdad, ¿no? El problema es eso. Y esta es la solución. Activo o pasivo. ¿Qué tan activo eres a hacer algo y qué tan pasivo eres? Activo quiere decir que tú haces la acción, pasivo tú recibes la acción. El día de hoy yo te di mucha información, mucho material, tú decides qué haces con ella. Tú puedes ser activo, tú puedes ser pasivo, tú puedes ser alguien que lo maneje, y sobre todo que en cuestión de vida, todo es más difícil de lo que creemos. Porque yo hago muchos chistes y bromas y todo eso, pero esto es extremadamente serio. Porque a las 3 de la mañana, cuando estás solo, porque no has escuchado a Dios, vas a estar tú solo. Yo no, yo voy a estar dormido. Okay. Cuando estés en la cárcel porque debes dinero, porque mentiste, va a ser tú el que está en la cárcel. No le puedes echar la culpa al predicador, a la iglesia, a la ideología, a lo que sea. O sea, cuando Israel estuvo en el exilio, se escribió el libro de Lamentaciones. Pero cuando estaban con David, se escribió Salmos. Tú decides dónde escribes tu vida. Tú decides qué haces con tu vida. El proceso de ser restaurado no es lo que nos salva, sino porque ya somos salvos, somos transformados. ¡Wow! Eso para mí es increíble. No te salva ese proceso. Ya somos transformados, por eso lo hacemos. Yo amo a mi esposa, no para que se case conmigo. Yo amo a mi esposa porque ella se casó conmigo. Yo le tomo la mano no para que algún día se case conmigo. Yo le tomo la mano porque ella se casó conmigo. ¿Sí? Cuando ya tienes una relación es totalmente diferente. Y cuando estoy enfermo y no le agarro la mano, ella entiende y casi no quiere que le agarre la mano. Dios sabe dónde estás, hermano. Él sabe lo que tienes. Me gustaría hacer una oración para terminar y dar tiempo a la siguiente parte. Esto lo vamos a extender un poco más cuando nos dividamos en género, hombres y mujeres. Mi esposa va a hablar algo de esto, los hombres también. Entonces no he terminado del tema, pero podemos hablar. Preguntas o algo que tengan, en esa época lo podemos hacer. Extender los cuadrantes, algo así. Pero vamos a orar y que Dios nos bendiga en este día. Amadísimo Dios, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Fortalécenos, llénanos de tu Espíritu, Señor. Queremos sentir tu presencia, queremos entender tu presencia. Y gracias porque nos amas y nos llenas de gracia. Te queremos mucho, Padre. Oramos en Jesús. Amén.